Pesco. Vamos con el boletín de las 9.
Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Es 7 de octubre, este lunes se cumple un año de los ataques de Hamas sobre Israel, en los que 1.200 personas fueron asesinadas y 253 secuestradas. Un año después, la guerra en Oriente Próximo se ha recrudecido, extendiéndose al Líbano, y en el que la Franja de Gaza es un enclave palestino totalmente devastado. UNICEF relata a COPE el drama humanitario que hoy sufre este territorio, especialmente en los niños. Manuel Ángel Gómez.
Casi 100 rehenes están todavía en manos de Hamas, muchos de ellos se cree que aproximadamente la mitad están muertos. Más de 41.000 palestinos han perdido la vida en los ataques del ejército de Israel contra objetivos en Gaza. Los pocos hospitales que funcionan allí son como una zona de guerra, nos ha contado James Elder de UNICEF desde Gaza. Hay niños tirados en el suelo de los hospitales a los que les faltan piernas o brazos como consecuencia de los bombardeos. Un millón de niños de Gaza, 9 de cada 10, han tenido que abandonar sus hogares. Desde el 7 de octubre han muerto más de 700 soldados israelíes en los combates en Gaza. Las fuerzas israelíes han atacado 40.000 objetivos y encontrado 4.700 túneles.
Con motivo de este primer aniversario, hoy se celebra, convocada por el Papa Francisco, una jornada de ayuno y oración por la paz mundial. Y primer día de luto oficial de los tres que ha declarado el Ayuntamiento de Guillena en Sevilla por la muerte de un matrimonio y sus dos hijos de 16 y 20 años en un incendio declarado en su casa mientras dormían. Las rejas del chalet les impidieron salir. La investigación apunta que el fuego se originó en un patinete eléctrico. Daniel Trigo.
Acaba de quedar abierta la capilla ardiente en el pabellón municipal de deportes de Guillena, donde se despide hoy a esta familia de fruteros, muy conocida en el municipio sevillano de unos 13.000 habitantes, y en Merca, Sevilla, donde tenían la cuartela donde vendían su fruta. La investigación se centra ahora en el origen del fuego, cómo se pudo originar el incendio por la noche mientras la familia dormía, cómo se expandió el fuego en cuestión de 10 minutos hacia los dormitorios de la primera planta, y se apunta como principal hipótesis a la combustión de la batería de un patinete. Lorenzo Medina es el alcalde de Guillena.
Todos los vecinos, pues, con escaleras, con radiales por detrás, han intentado acceder a la vivienda, que es verdad que tiene rejas en todas sus ventanas y terrazas.
Les escuchábamos gritar, cómo se lamentaban, cómo pedían auxilio, hasta que dejamos de escucharles, dijeron los vecinos. A las 7 de la tarde habrá una misa funeral por las 4 víctimas y el luto en Guillena se va a prolongar hasta el próximo miércoles.
Y contamos que 103 personas han llegado en las últimas horas a bordo de un cayuco y de dos pateras a las islas de Tenerife y Gran Canaria.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid se aleja del liderato de la Liga, Bruno Casar.
Sí, los de Simeone se van al parón de selecciones con una racha de 3 partidos sin conocer la victoria tras el empate de anoche ante la Real Sociedad en un partido que empezaron ganando los rojiblancos en los primeros minutos del partido, pero que igualó la Real Sociedad en la recta final con un golazo de Susic. A 7 puntos se sitúa el Atlético de Madrid del líder, el Barça, aunque Simeone mantiene el seguir trabajando de su equipo, que no compite en la misma liga que Madrid y Barça.
Bueno, estamos trabajando muy bien, estamos en una liga donde de 9 partidos el primero ganó 8. Y el segundo está a 4 puntos, si no me equivoco. Y bueno, nosotros trabajando como siempre en nuestra liga, nuestra forma de ir sumando puntos, tener regularidad, ir creciendo desde lo defensivo hacia lo ofensivo. Y bueno, ese es el camino para seguir buscando lo que necesitamos.
El Barça precisamente sigue con ese buen hacer en la Liga, goleada 0-3 anoche ante el Alavés para marcharse al parón con 3 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, donde todo pasa por la enfermería y valorar decisiones de cara a futuro, sobre todo tras la lesión de Dani Carvajal, rotura de ligamentos que le va a dejar fuera lo que resta de temporada. Un Real Madrid en el que ni Luni ni Militao van a viajar con sus selecciones, por lo que Ancelotti solo va a perder a 9 jugadores para este parón de selecciones. Esa lesión de Carvajal y la de Ferran Torres en el Barça afectan directamente a la selección española. La del lateral no va a ser subsanada por ningún reemplazo. De la Fuente ya se lleva 2 laterales derechos. Sí que ha llamado a Brian Gil y a Brian Zaragoza para sustituir al jugador azulgrana de cara a los 2 encuentros de Liga de Naciones este sábado ante Dinamarca, la semana que viene ante Serbia.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este lunes 7 de octubre gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Salvamento marítimo ha desembarcado en las últimas horas en Tenerife y en Gran Canaria a 103 personas de origen magrebí y subsahariano, entre ellas 5 menores y 3 mujeres, localizadas cuando navegaban cerca de ambas islas en un cayuco y 2 pateras. Este lunes el gobierno canario analiza las consecuencias de la decisión del PP de suspender las negociaciones sobre la acogida de los menores llegados en patera. Lo harán horas antes de que su presidente Fernando Clavijo emprenda un viaje oficial a Marruecos para reforzar los cauces de cooperación en este ámbito. Y este lunes hemos escuchado en Herrera en COPE en Canarias a la presidenta del Cabildo de Tenerife. Asegura que van a estudiar las nuevas peticiones que han hecho los representantes de los trabajadores del tranvía. Rosa Dávila asegura que ya estaban cerca del acuerdo. Se va a priorizar la calidad del trabajo para los empleados y la efectividad del servicio público.
Tiempo para Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
Se cumple un año del genocidio contra Palestina. Desde la guerra de Yugoslavia nos atisba tan cerca o medianamente cerca semejante horror. Tras un ataque de Hamas que merece toda la condena, se desató la cólera de Benjamín Netanyahu. Este se encuentra en una carrera hacia adelante, no quiere parar. Sabe que si lo hace pueden recaer responsabilidades penales sobre él. Se espera alguna reacción antes o después de la justicia internacional. Un curso de genocidio contra el pueblo palestino. El expansionismo ilegal de Israel en la región sobrepasa todos los límites y peores escenarios posibles hasta hace poco. Nunca se pensó que Israel podía llegar tan lejos, pero lo hace porque durante décadas le han permitido la ocupación. ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde están las principales potencias que abogaron por un mundo mejor? No se espera, no se sabe, duele. Más de 40.000 asesinados se acumulan. Muchas niñas y niños, cunde el desaliento, nos sortea una detención del genocidio, al menos hasta enero de 2025, que sería cuando tomase posesión la candidata demócrata en Estados Unidos. Si vence Donald Trump, entonces sí la mínima esperanza se desplomarán. Con Trump al mando no hay anhelo. Lo peor de lo peor, cuando pase todo, aunque sea porque ya hayan aniquilado hasta la última Palestina, hasta el último palestino, es que no quedará convicción alguna por el derecho internacional. Benjamín Netanyahu dejará esa herencia. O para ser preciso, la inacción global fruto de la permisividad de Estados Unidos hacia Israel deja la impresión de que lo que sobreviene será peor a lo vivido. Y que esto acontece porque la antesala del conflicto histórico ha sido distinguida por la patente de corso en beneficio de Israel. Sale caro.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. ¿Puedes verme en tierras volcánicas y en el resplandeciente mar? Este invierno descubre con MSC Cruceros la belleza de las Islas Canarias y Madeira, embarcando en Las Palmas todos los lunes, con bebidas incluidas desde 953 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para 3 recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros 2 ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor? ¿Y esa báscula que parece que va por libre? ¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia, de nosotras y con nosotras. Con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA, Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro? Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
No me vas a decir que los cambios de Vinicius y de Mbappé son los mismos que los de Sorloth y Julián Álvarez.
No, lo que yo no le he visto quitar a Mbappé va a meter un defensa. Eso sí.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Y lo que les propongo ahora es dar un viaje doble, porque es un viaje en el espacio hacia San Sebastián, que se convierte en estos días en capital gastronómica en todo el país y casi diría que en todo el mundo. Y después es un viaje de los sentidos también, porque me imagino que, claro, uno allí pues estará recibiendo, bueno, una cantidad de información y también probando una cantidad de cosas que de todo habrá, ¿verdad? Isabel Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Pues sí,
la verdad que San Sebastián gastronómica es, ¿eh?
San Sebastián Gastronómica, una nueva edición de este gran congreso, digamos que es el pionero gastronómico en nuestro país, y un año más arranca motores con pues todos los protagonistas de la gastronomía, Roberto. Fíjate, ¿sabes a qué huele ahora aquí en San Sebastián Gastronómica en el Cursal?
No, si ya digo yo que este es un viaje de los sentidos, a ver, ¿a qué huele?
A barraquito.
¿En serio? Bueno, a esta hora no me extraña. A esta hora no me extraña. Mira, pues como descubran nuestro barraquito ahí en San Sebastián, vamos, lo compran seguro, ¿eh?
Pues seguramente, porque fíjate, me encuentro en el stand de Tenerife, que un año más, pues la verdad que además de despertar emociones, despierta muchísimo interés, porque es un stand totalmente inmersivo. Sí, fíjate, mira, ya mandé a nuestro grupo de WhatsApp algún vídeo porque está rodeado de unas pantallas donde van saliendo imágenes de diferentes partes de la isla, ¿no? Y la verdad son imágenes, te puedes marear hasta un poco. Ahora están poniendo imágenes de los acantilados de los gigantes, por ejemplo, y parece que estás ahí, Roberto.
Hace un momento estaba viendo yo el amanecer que estarían contemplando allí sobre el mar de nubes, ¿eh? Que no está mal,
¿eh? Exacto. Pues fíjate, qué bien un amanecer para tomar un barraquito. Y te cuento un poco, es que estos 3 días pues van a estar dedicados, son como 3 temas diferentes. El lunes, isla de mar, pescado azul, pescado de roca, mariscos de profundidad y la riqueza de nuestro Atlántico. Y a lo largo de toda esta jornada de hoy, pues se van a desarrollar diferentes talleres, catas de vino, almuerzo, también en la terraza del Cursal, porque este año se lleva a cabo el primer foro de tabernas y taberneros, pues va a haber una mesa redonda donde también va a haber vinos de la isla. El martes, Roberto, pues va a estar dedicado a los productos de medianía, el título, Una isla con alma. Y el miércoles va a ser la isla exótica, volcán, tropicales y alisios, un refugio de diversidad en el tiempo. Mira, si te parece, esto nos lo va a contar también, que estoy aquí con el vicepresidente del Cabildo de Tenerife y también consejero de Turismo, Lope Afonso, que ya se encuentra aquí. No sé si ya ha disfrutado del barraquito de la mañana. Buenos días, consejero.
Hola, Isabel, buenos días. Me está llegando aquí ahora mismo el aroma a canela, a ralladura de limón, no tanto el de licor, pero sé que también está ahí en el vaso, pero con ganas de degustarlo ya.
Bueno, el de licor lo tenemos que bajar un poquito porque tenemos un día intenso de mucho trabajo y además estamos justo sentados, Roberto, al lado del túnel del vino también, que vienen los maravillosos vinos de Tenerife y ahora está todo el equipo empezando a descorchar las primeras botellas para empezar las degustaciones. Te está escuchando el vicepresidente.
¿Qué tal? Lope Afonso, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Roberto, muy buenos días.
Bueno, como descubran, le estoy diciendo, Isabel, que como descubran nuestro barraquito ahí en San Sebastián, se lo quedan ellos, ¿eh?
Y me consta que donde va triunfa, como cierta cerveza, porque no hace tanto tiempo tuve ocasión de encontrarme un establecimiento en el corazón de Bruselas que ofertaba barraquito canario.
¿En serio?
Así que aquí seguro que también en Donostia se van a quedar con la receta y a partir de hoy lo van a ofertar también.
Desde luego que sí. Qué importante es la gastronomía, lo es desde de siempre, pero últimamente quizá todavía más, ¿no? Para la marca, para el destino de cualquier lugar, y más que como nosotros que vivimos de esto del turismo, ¿eh?
Absolutamente. Juega un papel estratégico, Roberto, en la medida en que promocionar la gastronomía y llevarla también a ámbitos como el de este congreso en gastronómica supone reforzar el papel que hace detractor del sector primario. Es decir, el producto que se consume y con el que salimos fuera es producto siempre kilómetro cero, producto local. En este caso, del mar y de la tierra, de nuestros túnidos, de nuestros poco conocidos aún túnidos, pero de gran riqueza y calidad, hasta nuestras medianías, donde los quesos han sido ya archirreconocidos y donde también tenemos un elemento central que articula una buena parte de nuestro recetario, como es la papa. Pero no nos quedamos ahí. También el papel de nuestros frutos tropicales, que solo se dan en franjas climáticas como las que tenemos afortunadamente en nuestras benditas islas. Pues todo esto, combinado correctamente y puesto al servicio de la alta cocina de hoy, claro, nos permite pues que hoy nuestros chefs ofrezcan recetas que llaman la atención del público. Pero a su vez también ese papel estratégico se vuelca en la parte turística. Nos ayuda a diversificar la oferta del destino y cada vez más es mayor el interés que despierta la gastronomía. Estamos ya con las últimas cifras del año pasado, Roberto. En 2023, hasta un 30% ya de los visitantes a Tenerife confesaban haberse interesado y haber degustado gastronomía local. Por tanto, creo que estamos en el camino correcto.
Claro, y ahí está el producto. ¿Qué les llama la atención? Cuando usted habla con compañeros, con representantes, ¿qué les llama la atención de lo que tenemos que ofrecerle aquí, más allá de las papas con mojo? Que eso ya sabemos que con eso no vamos a tener problema.
La sorpresa, Roberto, porque no se esperan tener una cocina ya tan elaborada y sin renunciar al producto, efectivamente, del terruño. El producto que se desconoce todavía a grandes rasgos en la península y a nivel internacional, fuera de la convencional papa y la combinación con los mojos. El queso, cuando llega a la mesa, es una explosión de sabor que dentro del ámbito de los quesos tan importantes que tenemos en España sigue teniendo un hueco especial, llama la atención por su singularidad. Pero si nos vamos también ya a lo que decíamos antes, nuestro pescado, que parece mentira que en las propias islas no tenemos todavía un hábito de consumo más generalizado de pescado, particularmente de nuestros túnidos, que cuando ahora se ponen sobre la mesa de los grandes restaurantes también son apreciados y son comprados. Es decir, creo que tenemos un potencial por explotar muy grande que en escaparates como el que supone San Sebastián Gastronómica nos permite relanzarlo y hacerlo llegar a un gran público.
Claro, y hay otro aspecto con el que ya vamos equiparándonos a otros territorios de nuestro país, que es el de la formación. De la formación de todo el personal, ya no solo el cocinero que ofrezca, que cocine, que prepare el producto, sino todo el personal que contribuye a que la experiencia del comensal pues sea completa.
Efectivamente, es clave la formación. De hecho, nos acompaña en estos tres días de congreso representantes de uno de los centros de formación profesional más reputados en la isla, del Virgen de Candelaria, que con sus alumnos también tiene una oportunidad directa de conocer el entorno profesional en que se desarrolla un congreso de este nivel. Pero efectivamente, también en nuestra isla tenemos cada vez más conciencia de la necesidad de formación. Tenemos grandes referentes en los fogones. No es casualidad que tengamos ya acumuladas en Tenerife 9 estrellas Michelin y otros tantos soles Repsol. Y eso sirve también de reclamo para motivar a los jóvenes que se interesan por las profesiones que están en torno a la gastronomía. Y por tanto, ese papel también lo tenemos que reforzar desde las instituciones. Singularmente, el Cabildo de Tenerife lo ha hecho con una alianza con el Basque Culinary Center, también una institución de formación de primer nivel de prestigio, y con el que estamos intentando que nuestros chicos y chicas se interesen y tengan una oportunidad de desarrollo profesional y a su vez contribuyan a la mejora de la reputación de la cocina y los servicios que se prestan en torno a la restauración en Tenerife.
Bueno, por último... sí, adelante, Isabel.
Ah, Roberto, nada, no. Si me dejabas también que le hiciera una pregunta a Lope. Como comentaba él, siempre tenemos que estar innovando. Cada año tenemos que ir cambiando un poco y dándole una vuelta de tuerca a lo que se ofrece aquí. Hemos visto que hemos cambiado también Ahora vamos a hacer esos barraquitos más a modo taller, menos meriendas, menos desayunos, quizás más movilidad y que pase mucha más gente por el stand.
Es la idea de esta edición, garantizarnos más rotación. Nos hemos asegurado en ediciones anteriores un alto éxito de seguimiento y de presencia de público, que es un público además cualificado. Son críticos, son periodistas gastronómicos y nos ayudan también a situar en el mapa y en la opinión al destino Tenerife como destino gastronómico. Pero el objetivo es que pase el mayor número de visitantes por el stand y vea el mayor número de productos y los deguste. Por tanto, la rotación es la clave y por eso hemos combinado talleres, ponencias y degustaciones para que desde ahora, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pueda pasar el público especializado y degustar todas las vertientes de producto y las formas de preparar lo que tiene Tenerife.
Decía que ahora estaba oliendo a barraquito. ¿A qué va a oler a lo largo del día, vicepresidente?
Pues hoy particularmente a ese pescado tradicional de nuestro mar, a esos túnidos, porque vamos a tener la oportunidad de tener un taller que explique bien la diferencia, que a veces parece sutil a los ojos de cualquier consumidor, pero que es grande en la calidad, sobre el túnido que se pesca en el entorno de las aguas de Canarias. Un túnido que, con diferentes formas de preparar, es capaz de llenar los mejores platos y, como decía antes Roberto, ya está siendo objeto de codicia en el mercado, y aquí también particularmente en el mercado peninsular, donde llega con más fuerza y entornos de gran demanda como tenemos ahora sobre los atunes, estamos en una ocasión para poder colocar bien nuestro producto y también con ello contribuir a la estabilidad de las explotaciones, en este caso pesqueras de nuestra isla.
Pues a las 9 y 21 de la mañana ya me están entrando ganas de comer. Señor Alfonso, ¿se da cuenta? Desde luego, que disfrute de gastronómica y que la promoción de Canarias como destino gastronómico pues sea un éxito. Gracias por atendernos.
Muchas gracias, Roberto, un placer.
Enseguida volvemos a San Sebastián Gastronómica. Una pausa.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragio, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas, los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues seguimos ya imaginando los olores, los sabores que se están percibiendo en este San Sebastián Gastronómica, que empezaron con aroma de barraquito, van a continuar con olor a pescado, de pescado fresco de Canarias. Y además, pues, con muchísimas experiencias de todas las personas que están acudiendo aquí. Isabel, eres una suertuda, ¿eh?
Bueno, la verdad, Roberto, que no te voy a decir que no.
No dirás que no. ¡Qué maravilla!
Y ahora, además, les voy a contar a todo el mundo dónde estoy, que para mí es el lugar preferido siempre. Y es en el backstage de este escenario. Detrás del escenario se encuentra la cocina, con grandes cocineros venidos de la isla de Tenerife, que durante estos 3 días van a estar preparando incansablemente pues todas estas degustaciones, los talleres, los menús, los almuerzos. Mira, ahora mismo estoy enfrente y estoy viendo a Diego Schattenhofer, con su estrella Michelin. Aquí hablando con Juan Carlos Clemente, que es, como digo yo, el hombre que susurraba a los cocineros. Al lado también, Alberto Margallo. Y están aquí. Buenos días, caballeros. Yo me voy a meter en medio de la conversación. Diego Schattenhofer, ¿cómo estamos?
Hola, ¿cómo estamos? Muy bien aquí, trabajando con los amigos, compañeros. A ver qué hacemos hoy.
Bueno, lo que más me gusta a mí es verlos a todos trabajar en equipo, ¿eh?
Bueno, aquí estamos con Margallo, a ver si me echo una mano, y Juan Carlos, porque estábamos un poco perdidos, pero bueno, ya gracias al apoyo del equipo salimos adelante.
Oye, ¿qué hay enrolladito ahí en esas servilletas que tiene una pinta?
Trajimos carabinero, peto, vieja, jurel, guiso de papa, condumio de conejo. Vamos a hacer una mezcla un poquito potente.
Sí, pues bueno, Alberto Margallo también, amigo que está por aquí. Buenos días, Alberto.
Muy buenos días.
Qué bueno aquí todo el equipo. Oye, que Alberto, que ayer ya iba en el avión, dando ahí el menú en el avión, en el vuelo de Vinter que venía a San Sebastián.
Pues sí, empezamos San Sebastián Gastronómica desde el aire. Empezamos a demostrar lo que hacemos, que lo hacemos bien en Canarias, ya desde el avión. El Vinter que nos trajo hasta San Sebastián, dimos un menú además ambientado en Araga, con luz, con sonido de pájaros, cogiendo ese, trabajando con el higopico, con el laurisilva, con esos bosques que tenemos de medianía, con el quesito de cabra, con la guayaba, que ahora mismo todos los mercados huelen a guayabo. Desde que entras ya tienes ese olor, y haciendo que la gente disfrute y que bueno, al piloto le dijeron que diera la vuelta, que querían ir a Naga, así que fíjate.
Bueno, la gente no se querría ni que el avión aterrizase, ¿no?, sino dando vueltas y disfrutando.
La verdad que sí, la verdad que todo el mundo muy entretenido, hubo un gran feedback con el público. Pues de repente un señor como yo le dice: bienvenidos al vuelo Vinter con destino a la reserva de la biosfera de Naga. Todo el mundo diciendo: ¿pero qué está pasando? Digo, a ver si va a pasar algo malo. Y digo, no se preocupen, que está todo controlado y aquí se viene a disfrutar.
Bueno, Diego, lo más bonito es ver aquí diferentes cocineros, cada uno con sus diferentes galones, pero todos trabajando a una.
Sí, venimos a conectar, venimos a ver lo que hace uno y el otro, y estamos súper contentos de conocer lo que hace, de lo que hacemos en casa cada uno, ¿no? Esa es la intención, de seguir aprendiendo, y esto no para nunca.
Bueno, ¿hasta cuándo te quedas?
Hasta el martes de la noche, así que vamos a ver todas las ponencias que podemos, y estaremos aquí en Stand Tenerife para ver cómo desarrollamos todo el trabajo que viene haciendo Cabildo, ¿no? De la mano de Juan Carlos.
Oye, guárdame un carabinero de eso.
Se guardará.
Roberto, tiene todo una pinta aquí, y lo bonito también es que están aquí trabajando mano a mano con los estudiantes también, con los estudiantes que, como bien contaba López Afonso, pues es una pata importante de los cocineros y de la ayuda que se presta aquí en este backstage de Tenerife, donde se está cocinando. A ver si cojo a Juan Carlos Clemente. Juan Carlos, ¿qué tal?
Buenos días, ¿cómo estás?
Pues muy bien, yo aquí encantada. Tú sabes que a mí lo que me encanta es estar en medio de la cocina.
Yo lo sé, hay que decirle a tus jefes que te dejen venir un año con nosotros y te ponemos aquí el delantal y nos ayudas.
Ay, yo encantada, ¿eh?
Tomo nota, Isabel, ¿eh?
Que eres una valiente y además que te gusta cocinar.
Oye, también estamos hablando siempre estos grandes cocineros, desde Estrella Michelin, Soles Repsol, gente galardonada, y después los estudiantes que vienen aquí a aprender un montón.
Claro, para nosotros es una parte súper importante de traernos tanto alumnos de sala como de cocina, y con sus respectivos profesores que nos acompañan y viven esta experiencia, y después de estas experiencias para ellos cambia el mundo, ¿no? Porque por desgracia nuestros centros de formación profesional tampoco es que podamos hacer la formación excelente que queremos con los medios que hay. Y yo creo que esta vivencia de días muy intensos para ellos es como hacer un gran máster en gastronomía, ¿no?
¿Esos chicos que estoy viendo aquí al lado son estudiantes?
Son alumnos del Virgen de la Candelaria, y los que tenemos fuera con Julián Quintero en el Barraquito Time, que nos pillan ahora en directo también. Y ya es el quinto o sexto año que traemos a estos chicos de diferentes centros. Hemos cambiado al IES Punta Larga, ha estado el Instituto de ICOT, y como no, el gran referente en formación de hostelería como es Virgen de la Candelaria, ¿no?
Roberto, te está escuchando Juan Carlos Clemente.
Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto, ¿cómo estás?
Bueno, pues mira, un poco desconsolado, te lo reconozco, ¿eh? Porque está ahí Isabel disfrutando de toda esta experiencia que es la gastronómica siempre, pero además desde un punto de vista distinto, ¿no? Por ejemplo, desde el de la formación. Oye, ¿qué aprende la gente que va a un evento como este, a este acontecimiento? ¿Qué aprende, por ejemplo, un estudiante de cocina? ¿Aprende a conocer un producto? ¿El tratamiento que le tiene que dar? ¿Qué es lo principal?
Es decir, aquí, Tú piensas que en tres días, por nuestro stand, en las diferentes acciones, pasamos un promedio de 1,000 personas. 1,000 personas que preguntan, que hay que explicar, donde ellos tienen que tocar, saber, escuchar a los técnicos que vienen, que son los entendidos en los productos, y compartir momentos aquí con diferentes cocineros, ahora con Diego, con nosotros, con Alberto Margallo, es decir, con un elenco de lo mejor que tenemos de la isla. Entonces, para ellos es una experiencia brutal, es decir, es un salto al directo ahí, del letargo de la escuela a la realidad absoluta de este mundo, ¿no?
Recordaba hace tiempo que uno de los productos canarios que en su momento más llamó la atención, o por lo menos en uno de los eventos en el que os pude estar yo, fue el camarón soldado, que era, digamos, un producto desconocido fuera de nuestras islas, ¿no? ¿Cuál dirías tú que es el producto este año o que últimamente está llamando tanto la atención desde Canarias a lo mejor otras zonas donde no se conocía?
Bueno, tenemos muchos productos. Ahora, por ejemplo, estamos en un momento barraquito donde, en este caso, el café producido en Finca Lancón es el protagonista. La gente a veces desconoce que Tenerife ya está produciendo café en diferentes proyectos súper interesantes. O estamos ahora preparando unos quesos que son premiados en la última certamen de queso que hubo a nivel internacional para un evento que tenemos esta noche, donde la gente siempre destaca el valor que tienen estos quesos canarios, ¿no? Uh-huh. Sin hablar de carabineros que te explicaba antes Isaac cuando estaba hablando con Diego, o pescados tan simples para nosotros como es una vieja, y cuando lo traes aquí de repente descoloca a la gente, porque un pescado que para ellos no es un pescado que consigan en un mercado, descubren que es un pescado blanco, fino, espectacular para según qué elaboraciones. O en nada, que hacemos un ronqueo de tunos obesos que nos hemos traído de Tenerife también, porque ellos no conciben que Canarias en general es un destino de atún, ¿no? Por excelencia, ¿no? Entonces entendemos que cuando hablamos de atún, la gente piensa en Mediterráneo, en almadrabas, pero atún salvaje, como en Canarias, no se coge en ningún sitio.
Sí, además tenemos muchos túnidos distintos, ¿verdad? Muchos tipos de atún.
Por nuestra posición geográfica podemos recolectar al año hasta 6 variedades de túnidos. Eso no pasa aquí en el norte, en el Cantábrico, que consiguen tunos a la lunga, otro tipo de atunes, pero no los consiguen todos, ¿no? Y también nuestra estacionalidad en el tiempo se alarga por nuestra estabilidad en el agua, ¿no? A nivel temperatura, donde el animal se siente cómodo, se queda comiendo, disfrutando del archipiélago, como no podía ser de otra manera, y luego, bueno, es capturado por nuestros profesionales, ¿no? Pero hay mucho que ver y mucho con lo que sorprender desde el stand de Tenerife, ¿no?
Pues que sigan sorprendiendo, Carlos, y que sigan disfrutando de esta experiencia. Muchas gracias por atendernos.
Gracias, Roberto.
Bueno, Juan Carlos, Roberto, unos minutitos y me voy con más cositas, pero voy a coger un barraquito primero, ¿eh?
No, que no se te pase, que no se te olvide. Venga, te doy un momentito para que te lo tomes.
Ahora nos escuchamos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Sueñas con un futuro mejor? Hazlo realidad con ECA.edu.
Adáptate a tu propio ritmo, estudiando con nosotros a distancia, con material interactivo y con el apoyo de nuestro profesorado, sin importar dónde estés. Es tu momento de crecer y obtener tu título oficial.
Inscríbete ahora mismo en eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911. Tu futuro empieza ahora.
En Hiperdino estamos de aniversario. Repartimos 200.000 premios y además podrás inscribirte en los sorteos semanales y en el gran sorteo final de 10 premios de 3.000 euros en compras. Hiperdino, nuestro aniversario marca la diferencia.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro, todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Últimos días para aprovechar los 10 días Nissan con ofertas excepcionales y hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
De compras en Las Arenas, aprovecha para lavar tu coche mientras haces shopping. Clincar te lo pone fácil, muy fácil. Lavado interior y exterior en menos de una hora con la mejor tecnología. Todo lo que tu coche merece con Clincar. Parking menos 2, Centro Comercial Las Arenas. Clincar, mimamos tu coche.
Me detectaron un cáncer de mama grado 1 en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. COPE más Gran Canaria.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Pues estamos aquí con ustedes desconsolados, seguimos atendiendo a lo que está pasando en el San Sebastián Gastronómica, donde se ha ido nuestra compañera Isabel Pérez. Ya se habrá tomado tres barraquitos por lo menos a esta altura de la mañana. ¿Y lo que te queda, Isabel?
Roberto, pues si te digo la verdad, todavía no he probado el barraquito, porque bueno, estoy esperando a terminar la conexión para sentarme como Dios manda en medio de esos paisajes de la isla de Tenerife y tomarme un buen barraquito, además con un dulcito, y yo creo que así me lo puedo tomar con más tranquilidad. Oye, curiosidades, estoy sentada al lado del túnel del vino y ya hay gente catando. Y me contaba, por ejemplo, Mari Pajil, la gerente de la DO de Tacoronte Centejo, dice, no, si estas son las mejores horas para catar los vinos, que uno está así con los sentidos recién despiertos y dice, pero mira, y
la gente viene aquí. Se entiende, a ver si, claro, si aquí hablando con ustedes me están entrando ganas de comer ya, y son las 9:36 de la mañana, pues es lógico que uno adelante la hora del vinito, aunque solo sea por esta ocasión, allí es una hora más además, y bueno, y se trata de catar, ¿no?, de probar.
Sí, bueno, aunque yo te digo que ya que tengo experiencia aquí en este congreso, hay gente que además de catar, después ya se lo termina bebiendo y aquí a ciertas horas está la gente ya bastante animada. Pero qué es lo bueno también, así se van con el corazón contento también del stand de Tenerife. Mira, me encuentro ahora con la consejera delegada de Turismo de Tenerife, con Dimple Melwani, que está aquí siempre corriendo de un lado para otro. Yo en pasadas ediciones, como la edición pasada, la veía hasta recogiendo copas si hacía falta, porque ella, si me lo permite, yo creo que me lo va a permitir, es todo un terremoto y viene aquí a remangarse y a trabajar codo a codo con todo el equipo de Turismo de Tenerife, porque no tenemos que olvidar que realmente, ¿no?, aquí estamos trabajando esta gastronomía, este también sector primario, no sería nada sin después esos turistas que nos visitan para dar a conocer pues todos nuestros productos. Dimple, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Efectivamente, como tú dices, hay que remangarse y estar a la altura de lo que merece la isla, lo que merece nuestra gastronomía. Tiene todo el equipo de Turismo de Tenerife que se encarga de esta feria junto con el equipo de sector primario, y hay que ayudarles a que esto sea un éxito otro año más.
Oye, especial y de verdad que impactante este año este stand, ¿no? Tan inmersivo que entras y a veces hasta te mareas porque dices tú, mi madre.
Sí, tuvimos la experiencia de probar este efecto inmersivo en Madrid Fusión y nos gustó tanto que hemos aprovechado la parte central del stand que teníamos en Madrid Fusión para traernos a Gastronómica. La verdad que a la gente le gustó mucho porque parece que estás en la isla en medida que estás probando y degustando los platos, y que quisimos aprovechar que esa fue una buena experiencia para repetir este año en Gastronómica.
Roberto, te está escuchando.
¿Qué tal, consejera? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
¿Cómo está yendo la recepción, la aceptación de este stand y de la oferta de Tenerife?
Pues mira, muy bien, porque hemos arrancado la mañana con muchísimas visitas para probar el barraquito, que ahora va a probar Isabel, y el túnel del vino. Bueno, ya te decía, Isabel, que nos han comentado que a primera hora de la mañana es cuando más se disfruta el sabor, porque están los sentidos como más dispuestos a percibirlos, y la verdad que ya ha pasado muchísima gente extranjera también, que he escuchado por aquí que está en el túnel del vino, con lo cual muy contentos del arranque.
Estratégicamente, ¿qué interesa vender a Tenerife en esta edición de Gastronómica?
Pues mira, tenemos 3 días y hemos dividido para destacar nuestros productos. Pues mira, hoy está dedicado al mar. Sí, es increíble, pero no se conoce que hay 6 variedades de túnidos en la isla de Tenerife. Te voy a citar, porque yo no los conocí hasta hace poco. Tenemos el peto, el atún blanco, el rabil, el listado, el atún rojo del Atlántico y el patudo. Sí, parece mentira que no lo sepa mucha gente y esto hay que darlo a conocer. Esto el primer día. El segundo día está dedicado Tenerife, una isla con alma, sobre todo a nuestros productos de medianía, nuestros quesos, sobre todo tienen protagonismo. Y el tercer día, que la tenemos como una isla exótica, pues nuestras frutas tropicales, el plátano, por supuesto, es protagonista en ese tercer día que culmina la feria.
Claro que sí. Además, los pescados que se proponen, que suelen ser de mucho tipo, no son exactamente los mismos que se consumen en otros lugares de España. Allí están acostumbrados a otro tipo de atún y a lo mejor estas variedades de las que usted habla, ¿no?
Efectivamente, lo que pasa es que es el gran desconocido, pero por eso lo estamos poniendo en valor. Hace poco celebramos en Tenerife la pasada edición, el Encuentro de los Mares, y ahí pudimos enseñar una muestra, y la verdad que viene mucha gente de la península, muchos chefs también de otros sitios y muchos expertos, y no conocían que tuviéramos esa variedad, con lo cual yo creo que tenemos que seguir potenciando y sobre todo relacionar ese producto de nuestro mar, que lo tenemos, con nuestra salud. El consumo por casualidad tenemos el producto, pero el consumo de pescado en nuestra isla y en general en Canarias sigue siendo muy bajo, con lo cual yo creo que tenemos que seguir potenciando por el bien de nuestra salud y sobre todo porque existe esa variedad y lo pueden conseguir.
Consejera,
ay, perdón.
Yo, la última mía, porque he estado un poco de perogrullo, pero para que la gente entienda perfectamente, pues todos podamos entender la importancia de la gastronomía. ¿Alguien se mueve no solo por el paisaje, no solo por las playas, sino por lo que espera comer, por la experiencia gastronómica que espera tener en un sitio, en un lugar determinado?
Bueno, está ya en datos estadísticos que la motivación del viaje, cada vez es más importante la gastronomía, si bien todavía nos queda un largo camino por recorrer. Lo que sí es cierto es que de cada 10 turistas, 9 prueban el producto local y preguntan por el producto local, que es lo importante. Todavía queda un camino por hacer para que la motivación sea, pero es que la isla ofrece una cantidad de experiencias que, si me dices otro sitio en el que solo sea destacable la gastronomía, puedo entender que la motivación del viaje sea esa, pero es que la isla se presta a que puedan ser varias las motivaciones para venir a un lugar como Tenerife.
Isabel.
Roberto, sí, yo quería preguntarle a la consejera si se estima cuántas personas van a pasar por este stand a lo largo de estos 3 días.
Pues mira, estábamos haciendo cálculos el otro día. El año pasado pasaron por día, en lo que es en la parte gastronómica, 600 personas, y en el túnel del vino estaban hablando de entre 800, con lo cual, no sé, este año más o menos yo creo que rondarán esas cifras, pero bueno, que lo importante es que la promoción sea correctamente, que la afluencia sea buena y que esos críticos gastronómicos, esos influencers que vienen a probar los productos, luego puedan ser los prescriptores de nuestros productos locales y de nuestros vinos.
Bueno, y después no nos tenemos que olvidar de ponencias también, como la de los hermanos Padrón, concursos que también tenemos, por ejemplo, Víctor Suárez en el primer concurso. Esta es la primera edición de la sopa de pescado, que a nadie nos gana también nosotros en hacer una buena y rica sopa de pescado, con lo cual se va a hablar mucho, mucho de la isla en estos 3 días.
Efectivamente, al final no es solo el stand, sino las actividades complementarias que hay en esta convención. Tenemos el auditorio, como bien dices, a los hermanos Padrón, y tenemos a Víctor del Aire. Yo creo que el elenco de profesionales que nos acompañan van a mostrar la variedad que ofrecemos en la isla desde sus distintas vertientes, y esto nos va a permitir conocer un poquito más Tenerife, conocer un poquito más de nuestros ricos productos y sobre todo poner en valor el gran trabajo y el gran talento que tenemos en nuestra isla.
Pues consejera, que disfrute de estas jornadas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Roberto. Buen día.
Lo mismo te digo, Isabel. A disfrutar y...
Bueno, ya lo estaremos contando en estos tres días. Ahora sí me voy a tomar ese barraquito.
Eso
sí,
te iba a decir, que ahora sí tienes
ahora
tiempo.
Me lo voy a tomar. No,
gracias, compañera.
Un abrazo.
El cambio que deseas empieza aquí.
En ECA.edu te acompañamos en cada paso de tu formación. Con nuestro modelo a distancia y atención personalizada, este curso cumplirás tus metas. No hay límites para aprender y avanzar.
Visita eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911 e inscríbete ahora mismo para obtener tu título oficial. Tu futuro está en tus manos.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
1622, el barco de las ratas. Una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas. Un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Todos los lunes repaso a la jornada de Liga, la situación de los equipos canarios. En esta ocasión, Juanjo Ramos, ¿qué tal?
Buenos días.
¿Cómo va la cosa?
Bueno, pues con el Tenerife un poquito mejor. Consiguió la primera victoria de la temporada el pasado sábado ante el Cartagena.
Ya te veía contento.
2-0, se nota, ¿verdad? Con dos canteranos como protagonistas, uno de ellos anotando el primer gol, Dani Fernández, con otro, Aarón Martín, que en la segunda parte también tuvo protagonismo y dio una muy buena imagen.
Bueno, no te lances.
Y
no
con
te
otras
lances,
sensaciones.
Que te veo ahí.
Estamos contentos.
Yo te estaba preguntando a ver qué tal iba la cosa y ya se lanzan. Ganan un partido y ya cómo se ponen.
¿A cuánto está el play-off?
La noticia hoy está con la Unión Deportiva Las Palmas, donde su presidente, Juanfra, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
No su presidente, perdón, su entrenador está un poco en el alambre, ¿no?
Bueno, un poco eres bastante optimista, ¿eh? Yo creo que está ahora de dejar de ser técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. Ya ayer había tomado la decisión el Consejo de Administración de la Unión Deportiva Las Palmas para no continuar Luis Carrión. Fíjate los números, es que son 9 partidos, 3 empates, ninguna victoria hasta último en la tabla clasificatoria, 17 goles en contra, más de un partido de diferencia respecto a la permanencia, y con todo eso se aguantó. Pero claro, es que el sábado ya era insostenible. El equipo perdió en casa contra 9 jugadores y sin hacer absolutamente nada.
Pero Juanfra, lo que son las cosas, ¿eh? Llevamos 3 semanas de programa de esta temporada de Real Cope Canarias. Me acuerdo la primera vez que hablamos que dijimos, hombre, y no gana. No hay presión. Y recuerdo que dijimos, cuidado, que esto de la presión en fútbol puede cambiar de una semana para otra. Bueno, que si la hubo, ¿eh?
Claro, pero es que ya cuando hay pitos en el estadio, claro, cuando ya se giran, cuando ya el equipo no arranca, cuando no llegan los resultados, cuando cajas muy fácil, no se ve nada, al final tienes que tomar una decisión y la van a tomar. Veremos si en la jornada de hoy la decisión, insisto Roberto, que está tomada por parte del Consejo de Administración de la Unión Deportiva Las Palmas, falta decidir también quién va a ser el técnico. La primera opción es Diego Martínez, después está Quique Setién, que ya estuvo en la Unión Deportiva Las Palmas, y Eduardo Coudet. Hay que estar muy atento a las próximas horas, porque insistimos que va a haber cambio seguro en el banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas y se puede producir en cualquier instante durante la jornada.
No lo entiendo, ¿eh? Me estalla la cabeza cuando los equipos van a cambiar de entrenador y de repente quieren a Guardiola y a Mourinho al mismo tiempo. O sea, o quieres a Guardiola o quieres a Mourinho, y más un equipo con una línea tan marcada, eso es muy bueno, con una identidad tan marcada como la Unión Deportiva. ¿Cómo puede querer a Diego Martínez y a Quique Setién?
¿Sabes lo que ocurre? Que el equipo no juega como el año pasado. Este no es el cuadro de Xavi García Pimienta. Y yo creo que está más hecho a la medida de Diego Martínez. Un equipo directo, un equipo que puede tener músculo en el centro del campo y que tiene que ser, sobre todo, muy práctico. No encajar e intentar, suena pregrullo, pero no encajar e intentar marcar un gol más que el rival, porque Las Palmas no da para más.
Pero eso es renunciar un poco a lo que eres.
No, renunciar a lo que eres es descender. Es decir, lo que quiere el Unión Deportiva es mantenerse en la primera división, en la primera división del fútbol español. La afición al final, si pierdes te va a pitar y si ganas te va a aplaudir. A lo mejor al principio dirá que no juega bien, pero si ganas al final se olvida del juego, de la dinámica, del estilo, de la forma. Lo que quiere es ganar. Ahora mismo la Unión Deportiva Las Palmas necesita reducir distancias, no lo tiene fácil, está muy complicado, no nos podemos engañar, pero había que tomar este cambio de rumbo y sobre todo buscar un técnico. Es más fácil lógicamente cambiar a uno que a 22, porque la Unión Deportiva seguro que en invierno va a hacer muchos fichajes, pero ahora mismo insistimos que el caso de Diego Martínez está encima de la mesa. Es verdad que no es un fútbol como el de Quique Setién y tampoco como el de Eduardo Coudet, que ya lo vimos en el Celta. Pero uno de los tres previsiblemente será técnico y habrá que esperar. Veremos, 9:50 de la mañana, a lo mejor 9:53 tenemos la noticia, o las 19:30 de la tarde, ya es cuando el Deportivo lo
hace. Oye, en todo caso, ahora hay tiempo porque este fin de semana próximo no hay partido, hay un ligero parón. O sea, puestos a cambiar de entrenador es un buen momento ya, para hacerlo, claro, ¿no?
Y es el equipo que más tiempo tiene, Roberto, porque no va a jugar durante toda la semana por el parón de la primera división, pero no va a jugar tampoco en la próxima, porque el partido es el lunes, día 21 de octubre, para la Unión Deportiva. Es decir, gana un día respecto a todos los rivales y sí, yo creo que además, efectivamente, esa es otra de las opciones, porque tiene dos semanitas, como si fuera una mini pretemporada, el técnico que llegue para primero conocer la plantilla y después preparar lo que es el próximo partido ante el Valencia.
Claro, y entrar en crisis, que es lo que suelen entrar de entrada todos los entrenadores.
Bueno, los cambios de entrenadores, hay dos fórmulas de cambio de entrenador. Una es el efecto champán, que es el que gana nada más llegar, y parece que se va a salir luego de la tabla, y otro es el que va poco a poco. En el caso del Tenerife de Pepe Mel, parece que poco a poco, ¿no? Tercer partido, primera victoria. Bueno, veremos qué le funciona mejor, pero está claro que le tiene que funcionar a la Unión Deportiva, ¿no? Si no, lógicamente se le va a complicar todo un poquito más.
Bueno, ¿qué hizo bien el Tenerife esta vez para ganar? ¿Qué no había hecho en otros partidos? ¿Fue suerte?
Yo diría que fundamentalmente es un equipo ya más trabajado en esta tercera semana, y más realista el once que formó Pepe Mel, ¿no? Adaptado a lo que tiene, que es poco, que no es mucho, entre lesiones y el nivel de la plantilla, y yo creo que se ajustó más a lo que necesita el equipo para competir. Y luego el factor Heliodoro es importante y lo va a tener, porque el próximo partido del Tenerife es el viernes a las 7:30 de la tarde contra el Real Zaragoza. El rival es un poquito más fuerte, pero otra vez en el Heliodoro Rodríguez López, y a eso se va a agarrar el equipo tinerfeño para intentar dar otro saltito, porque sigue último y sigue estando lejos de la salvación, a 4 puntos, y encima los que están fuera del descenso, los que están más cerca, son equipos como el Cádiz y el Almería, que teóricamente ahí no van a acabar cuando la liga esté terminando, ¿no? Pero bueno, por lo pronto se ha dado el primer paso y ya la pinta es otra, ¿no? Las sensaciones son otras.
Bueno, y la presión en el campo, claro, esto es lo que se puede agarrar también en la Unión Deportiva al nuevo entrenador, a que la presión el primer partido, el segundo, pues sea un poco menor, ¿no? Se suaviza un poco.
Sí, sobre todo porque llega con la mente fresca, claro. Hay nuevo ambiente, los jugadores que no juegan seguro que van a intentar agradar, los entrenamientos serán mucho más positivos y sí, todo va a cambiar, y todo en principio es positivo, pero después son los resultados los que marcan lo que es el devenir de la Unión Deportiva, que insisto, no lo tiene fácil para lograr la permanencia. Tiene que hacer números a partir de ahora, no vamos a decir de Europa, pero sí de equipo de mitad de tabla. Tiene que ganar 10 partidos de liga y tiene que empatar 7 para llegar a los 40, porque las formas de 20, claro, es que de 27 puntos Roberto tiene tan solo 3. No, tres empates en 9 partidos.
Los dos lo veo muy complicado de entrada, ahí tienen que...
Hay que mirar siempre...
Las Palmas es difícil.
Sí, no.
Siempre hay que mirar el futuro con optimismo, que se puede, que queda mucha liga por delante.
Hombre, por supuesto, hay que ser optimista, Juanjo, pero hay que ser realistas también. Es decir, queda mucha liga, es verdad, para Las Palmas y para el Tenerife, queda mucha competición. El Tenerife está un poquito mejor que la Unión Deportiva de Las Palmas porque está más cerca de la permanencia. Las Palmas ahora mismo está a 2 partidos de salir de la parte roja, pero que, sobre todo en el caso y en concreto de la Unión Deportiva de Las Palmas, no nos podemos engañar. Es que el equipo no da ninguna muestra, no da ninguna sensación, no tienes nada a lo que agarrarte hoy, para ser
bueno,
positivo.
Pues veremos el cambio. Qué contento venía Juanjo hoy, Juanfran, se le nota,
normal. Y
se
además
nota.
Con Mel, primera victoria, y sobre todo la cantera, que ya empieza a coger forma también en el equipo de Mel.
Gracias, compañeros.
Hasta luego.
Y yo les pregunto a continuación si ya conocen cuál es la noticia del día que nos trae Winter, que nos trae el placer de volar con 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid. ¿Esto es desde Gran Canaria o desde Tenerife? Y además las conexiones, es que viene de otra isla, ya sabe que están incluidas en el precio. También está incluido el servicio aperitivo gourmet. Esto no lo hace cualquier compañía, ¿eh? Y tampoco cualquier compañía va en filas de solo 2 asientos dejando mayor espacio. Así que activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. La noticia del día, pues la vamos a relacionar con la inmigración. Hemos querido abordar desde otra perspectiva este problema, mirando la situación de los jóvenes que abandonan la tutela, en este caso del gobierno de Canarias, de un día para otro, en cuanto cumplen los 18 años. Hay asociaciones, ONGs, como esta de Lanzarote, con la que hemos hablado esta mañana, que ayudan a estas personas a reintegrarse. Lidia Pla es presidente de Tribarte, adherida al proyecto Imago, con un piso en Arrecife.
Nosotros lo que trabajamos con los chicos y con las chicas, lo trabajamos a nivel integral, hacemos una atención integral en todas las áreas vitales, ¿no? Desde formación, desde orientación laboral, documentación, autonomía y cuidado del hogar. Al final lo que le enseñamos a los chicos es, y a las chicas es, a ser adultos, ¿no? Y para poder tener garantías en esa integración hay dos elementos que son cruciales, ¿no? Un elemento es el tema de la documentación y otro es la inserción laboral.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Vamos ya con nuestra ronda de islas, a ver cómo viene la información insular a lo largo de esta jornada de lunes. Empezamos en Lanzarote. Jaime Puig, hablando de teletrabajo.
Pues sí, efectivamente, yo que radiotrabajo, pues vamos a hablar hoy de gente que teletrabaja. Tú también has teletrabajado durante...
Yo he trabajado un tiempito, sí señor. Muy bien traído, Jaime.
Total. Bueno, pues le preguntaremos a la gente, si usted pudiera, teletrabajaría. Oye, no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Hay mucha gente que sobretrabaja en casa y hay otros que, en fin, se toman un cafelito de más. A ver qué dice el pueblo.
Miguel Ángel San Blas, en la Palma. Todavía no está nuestro compañero, pero sí está aquí Guillermo García.
Coste en acta, Roberto, que durante la pandemia en el encierro también teletrabajamos aquí desde casa, ¿eh? Hicimos la radio desde casa de un alarde técnico sin precedentes y recuerdo aquellos 3 meses con bastante cariño. Bueno, vamos a seguir en el puerto de la Cruz, vamos a hablar con el alcalde del puerto en esta apuesta que estamos haciendo hoy por conocer qué está pasando en Playa Jardín. Estaremos con Leopoldo Afonso y te anticipo que vamos a hablar con la presidenta de la Asociación de Memoria Histórica y una de las autoras del catálogo de vestigios de Santa Cruz por el tema del Monumento a la Victoria, Monumento a Franco, llámalo como quieras, ahora Rosa Dávila quería llamarlo Monumento a la Concordia. Vamos a preguntárselo a Mercedes Pérez Suárez, entre otros temas, Roberto.
Ahora sí, en La Palma, Miguel Ángel San Blas, Asier Antón, el alcalde de Santa Cruz de La Palma, y una polémica a cuenta de su sueldo.
Sí, así es, porque se aprobaba el sueldo del alcalde el pasado viernes en la sesión plenaria, algo más de 58.000 euros. Bueno, a partir de ahí, el Partido Socialista, grupo en la oposición en el Ayuntamiento Capitalino, ha hablado de vergüenza, de que quiere equipararse el sueldo al que tenía en el Congreso. Hoy va a estar con nosotros el alcalde porque este fin de semana ha contestado a través de las redes sociales, a través de su perfil en Facebook, insistiendo en que pierde dinero siendo alcalde y dejando su escaño como diputado.
Bueno, pues ahí está, una polémica a cuenta de ese sueldo, mucho, poco, pues enseguida lo podrán escuchar a través de COPE La Palma. Javier Benítez, Gran Canaria, habla de concentraciones por la limpieza en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cuál es el problema?
Correcto. Ojo a ese movimiento que se está desperezando aquí en la capital. El embrión fue una movilización en Zárate hace ya algunos meses, el primer barrio que animó a sus vecinos a sacar los cepillos y las fregonas a la calle para que ellos limpien el barrio por la inacción municipal. La semana pasada fue Triana, mañana el Matriche. Pero ya te digo que la Isleta, la Paterna, las Reollas empiezan a hacer lo mismo y todo podría acabar. Se está organizando una macroconcentración, manifestación frente a las oficinas municipales. De esto vamos a hablar hoy con varios protagonistas.
Bueno, pero se encuentra, efectivamente, se observa una mayor suciedad, la preocupación de los vecinos está justificada.
Claro, hay que tener en cuenta de dónde veníamos. Veníamos de una ciudad que estaba no sucia. Y además esto fueron palabras textuales de una concejala de gobierno hace pues un año aproximadamente, quizás un poquito más, 2 años. Estaba sucísima la capital Gran Canaria. Ahora está un poquito mejor. Sí, pero sigue estando sucia. Te das una vuelta por no primera calle, por el frontal de la playa de las Canteras, un poquito más atrás y te das cuenta de que, oye, la ciudad está sucia. Me acaba de llegar ahora mismo, hablando contigo, Roberto, un vídeo de Alcaravaneras que es tremendo. Es un vecino que va con su móvil por la acera y la verdad es que están sucia, ¿no? Pero vamos, tremendo, terrible. Por algo se están movilizando los vecinos.
Efectivamente, efectivamente. Eso te iba a decir, que si se movilizan, sí, algo tiene que... Algo
y no
tiene
un barrio, sino varios. No
efectivamente.
Barrio,
¿eh? Bueno, pues estaremos muy atentos a esta situación. Esta mañana de lunes, compañeros, que hay que darle un poquito de... Hay que darle un poquito de alegría a los lunes siempre. Jaime, ¿cómo lo llevamos? ¿Bien?
Pues bastante bien, sí.
¿A ti te gustan los lunes? ¿Tú que madrugas todos los días? ¿Te da igual que sea sábado o domingo a las 5 de la mañana? ¿Qué te va a hacer a ti un lunes?
No, hombre, para el lunes vienes mentalizado de todo el fin de semana. Lo peor es el martes, que te lo ponen en medio y no pinta nada. Pero el lunes vienes ya, pero mentalizado a tope.
Bueno, pues enseguida esa información isla por isla. Gracias, compañeros.
Hasta luego.
Un abrazo.
Y a todos ustedes recordarles nuestra cita de nuevo mañana como cada día a las 7 de la mañana. Pasamos.